Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @acústica_radio. En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otrone Cáceres, micrófonos amparable. Vanessa Rojas, Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, mis queridísimos comanches, pues encantada de estar acá en este espacio maravilloso que es Territorio Comanche. Y pues bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces al Mick Jagger de la ciencia política debe de sintonizar lunes y jueves de 3 a 4 de la tarde solo por el Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, no nos acompañaste el sábado.
¡Ay, perdónenme! Créanme que a mí me dolió muchísimo no haber estado el jueves con ustedes. Les pido una sincera disculpa. Ya cuando llegué, lamentablemente, por razones meramente profesionales, pues faltaban ya 7 minutos y dije, no, pues ya, me lo perdí. Y me dolió tanto. Pero pues se quedaron con el mejor, bueno, pues, con el doctor que cura la sociedad. Entonces, pues, también les fue re bien, ¿cómo que no?
Sí, es, oye, nos la pasamos bomba, y bomba también, se la pasó la gente. Cuéntenos qué hicieron el 15 de febrero, ¿no? Bueno, este 14 de febrero, el día de ayer, que se celebró el Día del Amor y la Amistad, y estaba yo preguntando si esta es una celebración de corte mundial. Me parece, que sí, ¿no, mi queridísimo Vane? Y bueno, es un 14 de febrero totalmente sui generis porque es en tiempos de COVID, ¿no?
Del COVID.
Es correcto. Y precisamente el COVID, ¿no? De que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, está, ya lo hemos platicado, ¿no? Está provocando innumerables efectos en vida de todos nosotros, ¿no? Los peores se están dando aquí, exactamente en las mentes, ¿no? En la cabeza, es decir, hemos platicado otras veces, o sea, el confinamiento, la incertidumbre, ¿no? Y la amenaza está causando pues diferentes clases de conflictos, ¿no? O sea, ahí están las depresiones que pueden ser temporales o no, hay neurosis, ahí se están escribiendo, ¿no? Así, he visto un montón de libros, de ensayos sobre los efectos que la pandemia tienen, ¿no? Y la verdad es que las terapias cada vez son más demandadas por un amplio sector de la sociedad. Entonces, podamos saber, ¿no? La profundidad y la extensión de todos estos problemas, ¿no? Por lo pronto, no hay de otra más que padecerlos y manejarlos como mejor podamos, ¿no? Entonces, valga la pena decir esto, ¿no? Ahorita me voy a arrancar con lo del 14 de febrero. Valga decir esto, como cada programa, para que sepan que en Territorio Comanche tenemos a los mejores especialistas, ¿no? Tenemos psicólogos, tenemos terapeutas, tenemos psiquiatras que los pueden ayudar, ¿no? Si requieren algún tipo de consulta, de consejo, de apoyo, en fin, métase a la página, regálenos un like, ¿no? Déjenos un mensajito y, por supuesto, que los especialistas se estarán poniendo en contacto con ustedes. ¿No? Me quería referir a algo bien, bien. Esto del COVID, siempre hablamos sobre las causales como políticas, sociales, en fin, ¿no? Pero la verdad es que hablando del 14 de febrero en particular, pues esta plaga de verdad que ha sacudido las relaciones afectivas, Vivane, ¿no? O sea, este confinamiento nos ha distorsionado, ¿no? Los procesos de convivencia que tenemos básicamente todos los días, es decir, las relaciones de amistad y de amor básicamente están siendo afectadas y de manera seria, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? Porque llegado, ¿no?, a vivir, a convivir 24 horas al día, ¿no?, en espacios pequeños. Entonces, el tiempo que y con esto estará la crisis, ¿no?, entre las parejas, pues, o sea, este contacto que teníamos entre las amistades, los parientes o los amigos, ha cambiado, ¿no? Y vínculo que poder, ¿no?, con ellos mismos a través de los medios electrónicos, pues no son del todo satisfactorios. Yo me incluyo, he tenido fiestas a través de, o reuniones, pues, ¿no?, sociales a través de diversas plataformas, y bueno, digo, al final te diviertes, están, pero digo, no termina de ser lo mismo, ¿no? Es decir, esta cercanía física siempre se extraña, ¿no? Entonces, habiendo esta separación, ¿no?, entre muchas parejas debido al confinamiento, muchas han llegado al divorcio, ha habido un aumento, ¿no?, en esta temática, ¿no? Aunque también muchas parejas en este confinamiento les ha ayudado, ¿no? O sea, las ha acercado, las ha fortalecido, ¿no?, las ha mejorado, sin duda alguna. Entonces, pues es como nos la queramos pasar también, ¿no? Pero lo que sí es claro es que hay un aumento en la tasa de los divorcios, y tú que vas a los juzgados diariamente nos puedes dar cuenta de ello. ¿Por qué? Estaba checando números, entre 2000, el año 2000 y 2019, ¿no? O sea, ha decrecido el número de matrimonios en 2 millones, ¿no? Y ahora tendremos que esperar a que termine esto de los efectos del COVID para ver si estas tendencias se han incrementado y cuánto se han incrementado, ¿no? Y la otra es ver la interrelación que ha tenido la sociedad también, ¿no?, a través de esto de internet, pues, o sea, recordemos que los lugares de ocio, ¿no?, ir al bar, ir a los museos, ir a caminar al parque, en fin, irse a tomar un helado, lo que sea, todos estos lugares están cerrados, ¿no? Eso quiere decir que ya no hay o estamos limitados, ¿no?, para tener ambientes para formar nuevas parejas en el sentido estricto del 14 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el mal augurio, pero eso es lo que pasa en territorio Comanche a través de una reflexión del 14 de febrero.
Interesante, sin duda alguna, estas manifestaciones de amor ahora se han convertido en algo diferente. Esto pareciera ser pues algo que no esperábamos, pues sin embargo ya está aquí, ¿no? Estamos casi a un año del confinamiento, al menos acá en México, y entonces esto era parte, ¿no? Era de esperarse, ¿no? Efectivamente, sin duda, los divorcios han crecido, pero también lo que va en aumento, lamentablemente, es la ola de violencia en contra de las mujeres y también en contra de los niños. Este confinamiento, lo único que también ha tenido precisamente, justo con esta introducción que nos dabas, ¿no? Uno, que encontramos que los niveles de violencia a través del confinamiento, porque no estábamos acostumbrados a estar encerrados, esa es una. La otra, es una pandemia que, pues, ni hablar, o sea, nunca nos habíamos, más bien no nos imaginábamos esto, ¿no? Entonces, pues ahora lo que vemos es que ante la falta de preparación, ante la falta de profesionalismo también de parte de los padres, porque no tienen la preparación adecuada para poder atender a sus hijos en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, pues hay un incremento en la violencia. Si a esto le añadimos también la pobreza que vemos en todo caso en cada uno de los hogares de los mexicanos, pues bueno, esto viene aunado a ello. ¿Por qué? Porque hubo una ola tremenda de despidos. Hoy tenemos múltiples violaciones a los derechos laborales de millones de trabajadores que hoy día te obligan prácticamente a quedarte también en tu centro de trabajo pero con horarios extendidos, con violaciones graves a los derechos, insisto, ¿no? Tanto humanos como laborales, en todo caso, ¿no? Encontramos que hoy es un riesgo inminente, tremendo, el hecho de salir, pero también vemos esa también, esa otra parte, ¿no? La depreciación, vemos cómo a lo mejor nuestra vida no es la misma de antes, observamos que tal vez no comemos igual, el hecho de no salir, inclusive hacer ejercicio, pues ha dañado de maneras tremendas nuestra salud, ¿no? Entonces, pues básicamente encontramos que también tanto ha tenido cosas buenas, pero también ha tenido otro panorama, ¿no? No el más agradable precisamente. Entonces, pues bueno, hoy día las relaciones, como bien lo señalas en cuanto al 14 de febrero, hoy veo que cada vez son más distantes, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo y ancho o hay relaciones rotas o bien ahora también son relaciones virtuales, ¿no? Entonces, hoy día estas plataformas como Tinder, como Bumble, son un acceso precisamente en esta búsqueda de escape precisamente, ¿no? Porque ya lo decía Aristóteles, ¿no? Somos animales sociales por naturaleza y requerimos precisamente estar unos cercanos de otros. Efectivamente, al igual que usted, mi queridísimo Mick Jagger, yo también he tenido pues reuniones virtuales, ¿no? No es lo mismo, no me gusta, no las disfruto tanto, pero es lo que hay. Y entonces se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, por una razón, porque primero hay que salvaguardar, ¿no? Y primero lo primero, ¿no? Sobrevivamos, que posteriormente festejaremos como nos gusta, rodeados de quienes amamos, pero sobre todo y lo más importante, estando todos, ¿no? Entonces, se trata también de tener el menor riesgo de contagio, ¿no? Y entonces, pues, invitar a la población que sigue territorio Comanche, a que se quede en casa, a que no salga si no es estrictamente necesario. Quienes tenemos el privilegio de quedarnos en casa, pues, bueno, quedémonos en casa, disfrutemos. Yo sé que tal vez ya limpiamos aquí, ya limpiamos allá, tal vez ya lo hicimos todo, pues bueno, volvamos a empezar, ¿no? Y una de las cosas tan importantes que nos permite también tener este confinamiento, pues es precisamente encontrarnos con nosotros mismos, escribir nos va a ayudar muchísimo, de verdad, a saber por qué estamos tan enojados, por qué estamos tan tristes, qué está pasando con nosotros, ¿no? Una de las recomendaciones también que hacían también los expertos, entonces, es o que bailemos, o que cantemos, que escuchemos la música que nos gusta, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo me echo el playlist de Adante que encuentran en Spotify y es maravilloso, entonces puedo hacer de comer de manera sabrosa, ¿no? Estoy bailando, ¿no? Estoy cantando tantas cosas, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Pues mientras, y así pasamos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ni hablar, esperemos, seamos pacientes, porque también hay algo bien importante, que ya se están implementando acciones precisamente para que todos alcancemos a vacunarnos. Por lo tanto, acá también ya arrancó el proceso de vacunación en la Ciudad de México, y lo cual también celebramos con muchísimo gusto. Son 3 alcaldías las que inician el proceso de vacunación, y estas son Milpa Alta, Cuajimalpa y la Magdalena Contreras. Recordemos que llegó un lote de AstraZeneca de 870,000 dosis, de las cuales 79,550 son para la Ciudad de México. Encontramos que lamentablemente hay que esperar porque sí hay una total desorganización. Justamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo en uno de estos centros pidiendo disculpas porque arrancaron a las 11:30 de la mañana, cuando el horario de atención es de las 9 de la mañana, pues básicamente hasta las 20 horas. ¿En dónde se están vacunando? Mi queridísimo Mick Jagger, pues tanto en escuelas públicas, que son centros de ubicación y de fácil acceso para todos, y también en centros de salud, así como en el IMSS. Entonces, pues bueno, ¿por qué se dio el retraso? Pues precisamente por la falta de organización. Es un programa piloto que está arrancando y pues bueno, pues hay que esperar de 2 a 4 horas entonces en la fila. Esto rompe con la sana distancia, rompe con los protocolos. También los servidores de la nación, pues, están haciendo su chamba. ¿Y la chamba cuál es? Pues, sencilla, ¿no? También de llamar, precisamente, a aquellos que se registraron en mi vacuna para que entonces podamos recibir esta vacuna, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no podemos hacerla? Pues, entonces, ojo, ¿eh? Cuando nosotros no podemos vacunarnos, lo que implementa ahora es, entonces, esperar. Entonces, si te avisan y tu turno se va, al siguiente día. Entonces, dentro de lo malo, lo bueno, y pues bueno, ¿no? ¿Qué es importante que llevemos, que lleven los adultos mayores? El IFE, el comprobante de domicilio, que añade precisamente el lugar en donde se encuentran en este momento, y la cartilla de vacunación, si es que se tiene. Es recomendable ir desayunados porque es probable que podamos encontrar algún punto importante, ¿no? Y pues bueno, es súper también importante que aquellos que tuvieron COVID hace 15 días pueden irse a vacunar. Quienes están presentando síntomas, no es necesario que acudan, hay que esperar entonces. Y pues bueno, qué bueno que ya arrancó por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? También hay que encontrar que tenemos por lo menos en la parte norte del país, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, pues quedaron pendientes 333 municipios entre Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León. Entonces, hay que esperar, hay que ser pacientes, ya arrancaron, y entonces se tiene abastecido hasta el 95% de las dosis y garantizadas precisamente para estos municipios. ¿Por qué? Pues porque hay municipios de muy difícil acceso, y por otro lado, aunado a esto, los tiempos tan difíciles, simplemente la helada que les cayó el día de hoy, mi queridísimo Mick Jagger, eso ha complicado básicamente todo, pero pues se está chambeando, ¿no?
De miedo, la helada allá en Nuevo León, de verdad que durísimo, estaba siguiendo los medios de comunicación hace rato, ¿no? Se está moviendo muy bien el gobierno del estado, pero sí, les cayó terrible, ¿eh? No sabes, pobres. Pero,
sí.
Oye, fíjate que al respecto de lo que estás comentando sobre esto del plan, sí, efectivamente, hoy arranca la campaña de vacunación, ¿sí?, contra el COVID-19, pero la verdad es que no tenemos este plan. Pues lo que quiero decir es que este plan nacional de vacunación no lo conocemos a detalle. O sea, no hay un calendario actualizado y público,
no,
para los distintos grupos de la población. No hay vacunas suficientes. Apenas hay una cosa así como 870,000 dosis, ¿no?, que se recibieron como donación del gobierno de la India. Sí, que es apenas el 6% de lo que se necesita para vacunar a los 15 millones de adultos mayores en el país. Pues entonces parece que esta es más de voluntarismo y premura, ¿no?, que tener una estrategia clara, pues, o sea, sobre cómo y cuándo se va a administrar estas dosis, ¿no? Bien lo decías, se supone que se iban a aplicar en 330 municipios de toda la República, que había dicho el presidente y repitió el día de ayer que habían sido ubicados como como zonas, ¿no?, de alta marginación social, pero tampoco dieron una lista detallada. Sí dijo que incluía los 32 estados del país en los que se iban a repartir estas 870,000 dosis de la vacuna, que además es de AstraZeneca, ¿no? Y era con el objetivo de que a las zonas más apartadas les llegaran las dosis del fármaco. Pero ya vimos, ¿no?, estamos viendo ahorita en la Ciudad de México, ¿no?, que está muy desordenado esto de la vacunación contra el COVID. Es más, el mismo presidente dijo que para mediados de abril ya se tendría cubierto al país, ¿no?, al menos estos 15 millones de adultos mayores, ¿no? O sea, el presidente lanza a dar, ¿no?, y ni siquiera la Secretaría de Salud ni López-Gatell, ¿no?, han dado a conocer datos, pues, ¿no?, sobre la vacunación y los grupos de edad. Ya se está viendo que se va a ir modificando el calendario porque no están las vacunas, ¿no? Y bueno, si tienen que estar vacunados, vea, primero era para febrero, conste, bueno, no, ahora que para mediados de marzo, no, ahora que hasta mediados de abril, y para cómo están las, estarán vacunados con apenas una dosis, ¿no? Entonces, esta declaración de arranque del Plan Nacional de Vacunación, que francamente esta cantidad de vacunas no alcanza ni al 1% de la población, mira, no deja de ser una buena noticia. De verdad, es mejor tener esto poquito que no tenerlo, de verdad. O sea, es muy buena noticia, pero evidentemente está mal hecho. O sea, son estas estructuras, ¿no? Estas como acciones mediáticas, ¿no? Que caracterizan a la administración de la 4T, pues, ¿no? O sea, fíjate, no es porque no se tenga que vacunar primero a las comunidades más marginadas, pero son las comunidades marginadas las que menos casos tienen de COVID, cuando deberían vacunarse primero a las zonas, por ejemplo, en la ciudad, a las zonas urbanas, ¿no? Que es donde más riesgo de contagio ha habido, ¿no? Entonces, me parece que este desorden está basado un poco en esta incertidumbre, en la propaganda gubernamental, en fin, ¿no? O sea, quieren juntarlo con la cuestión electoral. Bueno, es bueno, insisto, es bueno el arranque, es bueno que ya se estén aplicando las dosis. Es malo el no saber cuándo vamos a tener estas 30 millones de dosis que se requiere para vacunar a todos los mayores de 60 años en el país. Es malo que tengamos esta información incompleta, ¿no? Más allá de lo que el presidente salga o no a decir. Bueno, eso me refiero a que este plan de vacunación está totalmente politizado, y esta politización lo vuelve incierto y lo vuelve irresponsable, ¿no? Entonces, ahí están las dos aristas, ¿no? En cuanto a esto, es decir, tenemos, por ejemplo, estaba viendo el semáforo epidemiológico, ya se han bajado básicamente todos los estados, salvo tres, ¿no? A semáforo naranja, cuando tenemos 170 mil muertos, y a mí me parece que todavía no estamos como en condiciones de regresar al naranja, pero mira, ahí sí que cada quien es. Yo no sé si alguien ha ido, por ejemplo, a Mazatlán, ¿no? A la ciudad de Mazatlán. Pero haya sido o no, Mazatlán tiene 600 mil habitantes, ¿no? Entonces, es como si la ciudad de Mazatlán, ¿no?, desapareciera de la faz de la tierra, porque con esto que tenemos que contar los muertos por tres, ¿no?, ya tendríamos una cosa así como 600 mil muertos. Entonces, imagínate, desaparecida de gente. Ese es el tamaño de la tragedia, ¿no?, que estamos viviendo ahorita, más o menos, ¿no? O sea, ya son 9.5 millones de personas en todo el país que han caído en pobreza, que eran, digamos, de la clase media, y ahora están en la pobreza, y los que eran de pobreza ahora están en pobreza extrema, ¿no? Entonces, estamos viendo toda una parte de población que se está recurriendo nuevamente a la informalidad, gente que no puede con sus deudas, gente que no encuentra trabajo, que se empieza a terminar sus ahorros. El gobierno decidió no subsidiar a los trabajadores, ya tanto formales como informales, ¿no? En fin, ¿no? Hay que salir con este virus a ganarse el pan. Entonces, bueno, no hubo un confinamiento colectivo que pudiera cortar las cadenas de contagio. Recordemos que el presidente siempre dijo prohibido prohibir, y bueno, esto me parece a mí que causó que no disminuyera el número de muertos y de infectados por COVID, ¿no? Entonces, bueno, más allá del razonamiento del secretario de Hacienda al decir no quisimos endeudarnos, ¿no? O no quisimos no querían darse el lujo, pues, ¿no? De pagar tasas de intereses de deuda, ¿no? Pues ha crecido, ¿no? Esto del COVID, insisto. No está mal que empiece el proceso de vacunación, pero empieza muy mal equilibrado y es como a la carrera, ¿me explico?, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a ver, ¿no?, es una desorganización, y lo que dijimos aquí, ¿no?, y vamos el oráculo Comanche, vas a llegar a vacunarte, y como bien decías, vas a tener que esperarte, ¿no?, en la fila, bajo el sol, con este frío horrible que acaba de entrar, ¿no?, con los vendedores de papitas, sin hacer la sana distancia, porque entonces va el adulto mayor, va aquel que lo acompaña, van los hijos, van los sobrinos, En fin, ¿no? O sea, esas son las partes, ¿no? Que no se terminan, ¿no? De esclarecer, ¿me explico? ¿No? Entonces, bueno, bien por la entrada en vigor del programa de vacunación, pero mal por la implementación, ¿no, mi querida Vane?
Grave, sin duda, ¿no? Ahora sí que podrá haber muchísimas muy buenas intenciones, pero encontramos que lamentablemente hay una desorganización impresionante, ¿no? Recordemos también que esta catástrofe, pues ahora sí que a nivel mundial, por lo menos en México, hay algo bien importante, ¿no? Justo ahorita señalabas, ¿no? Los muertos hay que multiplicarlos por 3, siendo básicamente febrero de 2021, encontramos que de los muertos que hay ahorita, ya sea en hospitales públicos como en hospitales privados, hay que esperar por lo menos 15 días para que entonces se puedan incinerar los restos de aquellos que lamentablemente han perdido la vida. De ese tamaño y así de mayúsculo es básicamente esta cuestión en el COVID-19, ¿no? Recordemos que ha golpeado mayormente, ojo, a las zonas más pobres, a las zonas rurales y en donde hay muy difícil acceso para servicios de salud, vemos que lamentablemente el COVID es cada vez más fuerte. Así está reportado tanto en Chiapas como en Michoacán, Oaxaca, en Guerrero, en Tabasco, en Campeche, en lugares sumamente alejados, tenemos que el COVID ha golpeado mayormente. Sabemos hoy día que lamentablemente se ha llevado a familias enteras. Entonces, hay que resguardarnos, seamos muy conscientes, ¿no? Es tan importante esto que ni siquiera hemos salido de la primer ola de contagio, René. O sea, yo no me quiero imaginar, de verdad, lo que viene para después, ¿no? Porque seguimos viendo fiestas a diestra y siniestra, ¿no? ¿Seguimos viéndolo? Sí. ¿Se reportan las fiestas? Pues sí, pero ni así. Entonces, encontremos que esto nos está costando vidas, ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes como para saber si vale la pena o no, por ejemplo, ¿no? El día de ayer, ir a ver a nuestro amorcito, ¿no? Porque, pues, en una de esas, pues, traes la cartera y dices, saco, pues, no pago, me va a costar la vida. No importa, uno sabrá si sí o si no. Pero considero que, pues le hacemos falta al mundo, ¿no?
Es correcto. Sí, no, bueno, terrible, sin duda, lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Pero bueno, me parece que tenemos que actuar con toda la prudencia que requiere el caso, ¿no? O sea, también, mira,
por favor,
somos el tercer país con más decesos por el COVID, ¿no? Y me parece, también ya somos el tercer país con más casos, ¿no? En que los gobernadores de los diferentes estados también están contagiados de COVID, ¿no? Ahí está, el primero fue Omar Fayad, por ejemplo, ¿no? De Hidalgo, ¿no? El más reciente es Antonio Echeverría de Darío. Pero bueno, oye, se infectó el de Tabasco, el de Querétaro, el de Guerrero, el de Tamaulipas, ¿no? Quintana Roo, en Durango, en Yucatán, la misma Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, ¿no? El de Carlos Mendoza, ahí en Baja California Sur, en Sonora, Claudia Pavlovich, que hace una muy, muy buena política, Baja California también, Jaime Bonilla, en fin, en Zacatecas, en Guanajuato, en Colima, hasta Murat, en Oaxaca, ¿no? Y esto debe ser otra marca mundial de México en la pandemia, es decir, la mitad de los gobernadores, ¿no? Están contagiados, ¿no? Lo cual
el propio presidente, René.
El mismo presidente también se ha contagiado, ¿no? Vino Reloaded y la verdad es que no. Uno pensaría que después de haberse infectado llamaría a la prudencia, al uso del cubrebocas, ¿no? A hacer un poco más obligatorio, a llamar al confinamiento. En fin, pero al final parece ser que esta no fue la medida, ¿no? O sea, en fin, o sea, el asunto es que aunque la pandemia continúa, así es mi crisis, Iván, es el uso correcto del cubrebocas, mira, la única forma que nos queda en salir adelante es seguir las pocas o muchas reglas que hay, ¿no? Esto es las medidas sanitarias, el quedarse en casa, la sana distancia, ¿no? Y aplaudimos, ¿no? Que ya estén llegando las eras vacunas, ¿no? Ahora alguien decía, y lo hemos dicho en otros momentos, ¿no? ¿Cuál es la mejor vacuna que nos podamos poner? La que esté, la que haya, ¿eh? O sea, la verdad es que esa es la mejor vacuna que se va a poder tener, ¿no? Hay que reactivar nuestra economía lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, es un hecho que las naciones más poderosas, más ricas, son las que se están vacunando primero. Ahí están los Estados Unidos, ¿no? Como el mejor ejemplo. Y las naciones emergentes como nosotros, bueno, pues somos las siguientes, y al final los países más subdesarrollados, ¿no? Que de esos hay un montón. Para muestra un botón, Haití, ¿no? Eso les va a tocar bastante tardío y no es nada nuevo, ¿no? O sea, la culpa no la tiene un gobierno, la persona, es lo que es. O sea, así es así está hecho el mundo, terrible, ¿no? Es como dirías tú, todo es por culpa del cochino dinero, pero así es, ¿no? Entonces, creo que al final, o sea, más allá de bueno o malo, si el proceso de vacunación tiene sus defectos o no, lo valuable, ¿no? Es que este tema de salud se esté resolviendo a una velocidad no vista, ¿no? En otras circunstancias, pues, ¿no? O sea, puede no ser de nuestro agrado, pero ha habido mayor velocidad en esta pandemia que en cualquier otra del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser realistas en dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y también tener esta cuestión de ser un poco agradecidos de que el mundo al final se movió, ¿no? Para poder paliar este mal, no como lo hubiéramos querido, evidentemente, como lo estamos viendo aquí ahora en el arranque de este sistema de vacunación, ¿no? Pero bueno, mira, ya no basta, ya, bueno, vamos a seguir culpando al gobierno, lo vamos a seguir culpando, ¿no? Pero bueno, más bien habría que pedirle, ¿no? Más allá de echarle culpas, ¿no? De alguna forma ayudarlo, ¿no? A hacer mejor su trabajo, ¿no? O sea,
hagamos lo que nos corresponde, ¿no? Cada quien, ¿no? Entonces, nuestro papel como ciudadanos es ser conscientes, es ser responsables con nosotros mismos, con los niños y también con quienes vivimos en casa, ¿no? Vaya, con los que están con nosotros en casa, ¿no? Seamos responsables en ese sentido, ¿no? No salgamos a menos que no sea estrictamente necesario. Y pues bueno, pues ya después, ¿no? Ya una vez. Que ojo, y aún estando vacunados todos, no quiere decir que existan las garantías suficientes como para que podamos retomar nuestra vida tal cual como estaba antes de la pandemia, ¿no? Entonces, recordemos que el uso del cubrebocas, aún vacunados, esto va a seguir. Yo le calculo fácil unos 5 años, mi queridísimo René, ¿no? Porque tú y yo pensábamos, bueno, me decías, ¿no? En una de esas, que te vacunaban por ahí de abril, ¿no? Hoy día ya sabemos que no, entonces nos formamos y esto ya se fue hasta el otro año, ¿no? Porque al paso que vamos, pues están, simplemente, ¿no? Para esto se está reportando básicamente que se tienen que vacunar más o menos por día, o sea, y realmente son bien poquitas personas, ¿no? Por lo menos 500 personas por día en estas 3 alcaldías, y van a ser 3 días. Son muy pocos, honestamente, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos queda salvo ser pacientes, cuidarnos, sobrevivir, eso es muy importante, y posteriormente vemos, ¿no? Entonces, seamos prudentes, seamos conscientes, hagamos lo que nos corresponda, utilizar el gel en todo momento, el lavado de manos, así como el uso de cubrebocas, que eso es 100%, hasta que la costumbre se haga ley.
Es correcto, mi querida Mabane. Oye, me quería referir rapidísimamente a esto que decía del presidente Reloaded, ¿no? O sea, que venía recargado después de su convalecencia por COVID y ya estamos viendo que bueno, pues sí le afectó bastante, pero en cuestiones de estabilidad, es decir, no regresó con una relación de lo que era, ¿no? Sino una variedad afiebrada, ¿no? En el combate.
Pues sí estuvo grave don Andrés Manuel, ¿no? Digo, no, también sí, Andrés Manuel Trump, ¿no? O sea, se estuviera
entiendo, punto
de claro, claro. Y pues vaya, ¿no?
El asunto es que fíjate que esto es muy interesante porque, mira, es natural que que todos los presidentes en cualquier país se les señale, ¿no? Por mantener poco contacto con la realidad, ¿no? Por ahí siempre hemos escuchado, ¿no? Que se dice que sus colaboradores les impiden ver lo que sucede, ¿no? Un poco como este cuento del rey desnudo, ¿no? O sea, los encierran en una jaula de oro, les acercan los datos que quieren, los mantienen desinformados, estar en las cúpulas del poder también, pues se te va el avión, ¿no? Entonces, bueno, esto suscita un montón de cosas, de chismes, de memes, en vez, ¿no? O sea, pero mira, mientras, el asunto es que mientras más estrafalario o delirante sea el mandatario en turno, más se exige, ¿no?, del esfuerzo de estos colaboradores para generarle una realidad alterna. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la semana pasada, ¿no?, se llevó a cabo la inauguración de las pistas de la base militar de Santa Larga, será el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿no? Y ahí vimos a toda la cargada política. Estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Estuvieron algunos gobernadores, en fin, ¿no? El asunto es que el presidente cree que inauguró un aeropuerto y además aventó la puntada de decir que era la obra más importante a nivel mundial. Es decir, otra vez, no está mal que haga un aeropuerto, ¿no? Yo sigo sin entender lo de Texcoco, la verdad. Pero bueno, cada quien. No está mal que haga un aeropuerto, no está mal, pero aventarte el prurito y decir que es la obra más importante a nivel mundial, y entonces tienes a toda la cargada política aplaudiéndote, bueno, pues por esta magna obra, bueno, hay algo mal ahí, ¿no? Hay un desfase de la realidad que no puede ir, ¿no? Entonces, me parece que hay algo mal en Palacio Nacional, es decir, el presidente cree que si determinada cosa no le gusta, ¿no?, su palabra puede cambiarlo, ¿no? Así como los tiempos del presidencialismo a ultranza, ¿no? O sea, no importa si puede ser o no un fenómeno natural o tecnológico. Si yo lo digo, se cambia y se acabó, ¿no? O sea, ahí lo vimos, ¿no? Que no hay ventiladores para combatir el virus. Bueno, que se fabriquen aquí unos, ¿no?, con tecnología nacional, ¿no? Oye, que las redes sociales son un problema y que pueden llegar a cuenta, la misma cuenta del presidente. No, no, mejor hagamos una red social mexa, ¿no?, para que nadie nos diga qué se puede y qué no podemos poner.
Aparte de la vacuna que se va a desarrollar acá en México.
A eso voy. Oye, no tenemos vacunas para COVID, oye, se las tenemos que pedir a la India. No importa, vamos a desarrollar una que, por cierto, ya tiene nombre, que se va a llamar Patria, ¿no? Y pues con eso nos vamos. Entonces, digo, mira, la verdad es que a uno... mira, eso puede resultar, es como el resultado, pues, del proceso de esta 20 sencillas. Otros podrán decir que es un delirio de poder, a otros se nos hace muy gracioso, ¿no? O sea, porque es propio de nuestra vida política nacional, ¿no? O sea, ahí está, estos personajes que hemos tenido durante toda nuestra historia, desde que somos país, ¿no? O sea, estos personajes, caciquiles, populistas, en fin, ¿no? Pero el punto es que este nuevo gobierno se autoproclamó como el gobierno del cambio, el que ya no iba a permitir ciertas cosas, ¿no? El que le iba a hacer claro a la gente. Y ojo, con eso no quiero decir que no estemos del lado del presidente, pues si quisiéramos que le fuera súper bien. El asunto es que tampoco podemos callar lo que está mal. ¿Me explico? O sea, no puedes decir que es un triunfo abrumador el abrir esta primera campaña de vacunación. Es un triunfo abrumador llegar en un avión, ¿no?, de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no?, que te recogió en el aeropuerto para aterrizar en Santa Luz, en las nuevas pistas, y decir, bueno, estamos inaugurando una magna obra mundial, porque no es así. Dejaron también unos vuelos dando vueltas sobre Hidalgo, ¿no?, de Volaris y de Interjet, ¿no?, con todo y que ya no vuela Interjet, para hacer como esta gala de que podían aterrizar vuelos comerciales. Entonces, insisto, algo anda mal en Palacio Nacional si empiezan a no darse cuenta de la realidad política del país, ¿no, Vane? Bueno, política y social, por supuesto, ¿no?
Sí, claro, o sea, ahora bien, ¿no? Por otro lado, también vemos que, pues, como bien lo señalas, ¿no? El aeropuerto no está terminado, ¿no? Llevan, encontramos que ese aeropuerto se está haciendo sobre un cementerio de mamuts, ¿no? Llevan 300 mamuts, ¿no? Tampoco se ha dicho bien, a ciencia cierta, ¿qué se va a hacer con todos estos restos, ¿no? Porque tienen ahora sí que una riqueza impresionante, tenemos una riqueza impresionante, entonces, y pues bueno, ¿no? Tan solo es una de las obras que va a tener el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues ahora imagínate, ¿no? Si eso va a pasar, por ejemplo, con el Tren Maya, ¿no? Que nos entreguen pues, ni siquiera con un avance del 50%, ¿no? Entonces, sí, digo, qué bueno que el señor esté mejor, ¿no? De salud, ¿no? Qué bueno que Andrés Manuel López Obrador esté muchísimo mejor, nos alegra sin duda. Sin embargo, pues hay que ver, ¿no? Que también, por otro lado, también cuando estuvo Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y le preguntaban sobre la salud del presidente, ella decía que estaba bien. No fue cierto, ¿no? ¿Para qué? Para no preocuparnos, ¿no? Para que no hubiese pues una desestabilidad política. Sin embargo, sí estuvo mal, ¿no? Hoy día podríamos ver, yo entiendo que es el hombre que toma las decisiones y que esas decisiones nos afectan básicamente a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, pues vaya, no tendría por qué haber salido de manera inmediata con esta parte. Qué bueno que lo hace, ¿no? Sin embargo, pues estas decisiones tan atropelladas, tan sin planeación, me habla básicamente de poderes metapolíticos, ¿no? Entonces, que se hace simplemente porque el señor presidente y porque la investidura presidencial así se señala, ¿no? Entonces, pues requiere también de toda una organización, se requieren recursos económicos, sociales, materiales, humanos, de todo, para poder, pues ahora sí que servir básicamente a quien está dirigiendo a la nación. Entonces, pues bueno, ¿no? Esta falta de coordinación, ¿no? Que también muy bien la señalas, pues nos habla de una desorganización, pero muy grave porque es a nivel, pues ahora sí que a nivel federal, ¿no? Entonces, pues uno se pregunta, entonces, ¿de qué servirán? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿de qué servirán estas reuniones que se dan previamente a la mañanera? O sea, ¿de qué te sirve reunirte con tus secretarios de gobierno a las 5:30 de la mañana si tú simplemente vas a pasar por encima de todo esto, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, y nos lleva a una incertidumbre como mexicanos en donde, pues, básicamente va a haber voto de castigo en la elección del 2021, ¿eh? Porque todo esto se les va a cobrar, ¿eh? O sea, yo te puedo garantizar que se les va a cobrar, sobre todo a la gente que ahorita está en pleno rayo de sol, los que fueron muy previsores llevaron su sombrilla y ahorita se están cubriendo del sol, pero de 12 a 4 horas son condiciones inhumanas.
No, y eso sí te toca. Ahora, fíjate, por ahí decía a mí que me gustan estas frases priistas, ¿no? Porque son buenísimas, ¿no?
Ya ves que eres prista de hueso colorado, tú, pues.
Escucha, en este país todos llevamos un prista adentro, porque los hemos tenido metidos tanto tiempo que todos tenemos un pequeño grillito, ¿no? El prista malo. Y aquí cualquier otra cuestión democrática. Pero bueno, oye, fíjate que, bueno, en estas cosas, ¿no? Hay un personaje del priismo muy famoso que se llama Jesús Reyes Heroles, ¿no? Que digamos, es el último ideólogo de la Revolución Mexicana. Y tiene una frase buenísima que es, dice, en la vida como en la puerta, la forma es fondo. Y precisamente me voy a referir a esto que estabas diciendo tú. Es decir, mira, vamos a poner el ejemplo de la puerta, ¿no? En la forma tenemos un nuevo aeropuerto, ¿no? Que es discreto, que es eficiente, que es digno, ¿no? Pero en el fondo hay una base aérea militar remozada, pues, o sea, arreglada y hay una ampliada, ¿no? O sea, en la forma, esta aeronavegabilidad que tiene la Ciudad de México, pues tiene tres aeródromos aquí en la ciudad, ¿no? O sea, nunca ha estado en duda que podemos tener una estructura aérea bastante buena, ¿no? Pero en el fondo, otra vez, ¿no? El nuevo espacio aéreo no está concluido ni las certificaciones internacionales, es decir, ni esas aterrizan en las nuevas pistas que está inaugurando el señor presidente, ¿no? O sea, otra, ¿no? Por ejemplo, la pandemia dice, ¿no? Que en la forma la pandemia está domada, que los contagios van a la baja, que la situación ya se va a poner en paz porque ya van a llegar los millones de vacunas a México, que ya no va a haber riesgo biológico, en fin, ¿no? Pero en el fondo han muerto más de 200,000 personas. Si hacemos caso a este conteo por tres, bueno, son como 600,000, ¿no? La verdad es que las vacunas no han llegado en los plazos ni en las cantidades que se han anunciado. Y tampoco hay estudios internacionales concluyentes, ¿no? De riesgos a la salud sobre si los vacunados pueden volverse o no contagiar, si pueden ir, si no, en fin, ¿no? Entonces, así es esto, ¿no? O sea, nosotros hemos hablado de este espacio que está muy bien el combate a la corrupción, ¿no? Y eso es en la forma, pero en el fondo la verdad es que siguen habiendo tranzas también, chicas, que se siguen dando, ¿no? O sea, la violencia se sigue existiendo, también no ha disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo dijimos hace un segundito, ¿no? Con este aumento de la desigualdad económica, es decir, en la forma, dice el presidente, hay igualdad, pero en el fondo la brecha entre ricos y pobres ha madurado, ha crecido, ¿no?
O sea, pues hay igualdad en la pobreza, ¿no?
Todos igualmente pobres. Sí. Será hasta 2024, 2025 que esto empiece, como bien lo decías tú, a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que forma y fondo no son lo mismo y tenemos que estar conscientes de eso porque nos venden mucha forma, pero no nos dan el fondo. Nosotros tenemos la obligación, ¿no? Al menos a través de este espacio, mi querida Vanetta y yo, ¿no? De decirlo, de analizarlo, ¿no? Y comentarlo, ¿no? Entonces, ejemplos sobran. Ahí está Morena, que en la forma sus encuestas, en el fondo la verdad están mal, ahí tienen a Macedonio para candidato, las encuestas no sirven, están maiciadas, es por dedazo, ¿no? En fin, entonces, bueno, grave sin duda, pero así es la política mexicana. Oye, tenemos un montón de saluditos, mi querida Babane, dice Arturo Israel Aguilar Banches, excelente tarde, muchísimas gracias, Arturo.
Hola, Arturo.
Oye, nos dice Loisa Mezcua, saludos, demasiado complicado la aplicación de las vacunas, muy pocas para todos los que somos. Así es, pues correcto.
Sí, imagínate, un abrazo, pues sí, ¿no? Hasta Mérida, Yucatán, señora Loisa, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por compartir. Y sí, ahora falta esperar todavía esa parte hacia el sureste, cómo nos va a ir, ¿no?
Así es, aunque ya ayer salía que Chiapas estaba en semáforo verde, yo tengo mucha gente en Chiapas.
No,
Que ni al caso, ¿eh? O sea, no se confíen. Oye, dice Wellan Morgan Sayers, saludos, llegando a la plática, saludos a Vanessa Rojas.
Hola, saludos.
Muy bien. Oye, dice David Galindo, saludos y buen inicio de semana, muchísimas gracias, David Galindo.
Hola,
buen
inicio de
semana. Dice Colibrí Bautista, saludos, Colibrí, muchas gracias por estar con
nosotros. Hola, Colibrí.
Oye, Mariana Gómez, saludos para vos, hoy sí pude escucharlos, muchísimas gracias, mi querida
Marianita hermosa, un beso grande.
Totalmente fan de Territorio Comanche, muchísimas gracias. Oye, dice Johanna Besies, además de los gobernadores, se están contagiando a los funcionarios de organismos electorales. El presidente del IEM falleció por COVID. Saludos del Instituto Electoral del Estado de México. Saludos, bien, saludos, me querida Johanna, muchísimas gracias. Y sí, es correcto. El asunto con los gobernadores, claro, fallece un montón de gente. El asunto es como esta gente muy representativa en cargos públicos, ¿no? Y que al final manejan un estado, no una institución, sino un estado entero, ¿no? Y se han contagiado.
¿Te imaginas ahorita los que están saliendo, este ejército que tiene el INE para poder organizar a la gente y salir a votar ahorita? O sea, de verdad, este número va a incrementar porque tampoco hay garantías precisamente para aquellos capacitadores electorales que están saliendo a buscar a la gente para que esté en la casilla. Entonces, este costo va a estar altísimo, ¿eh? O sea, de verdad, el costo de la democracia es sumamente alto y lamentablemente se va a pagar con vidas.
Es correcto. Oye, ya salieron las listas de los que pueden ser insaculados por el Instituto Nacional Electoral para ser funcionarios de casilla, les tocó los de la letra A, así que ahí las encargo. Bueno, ya veremos qué tal se da, a ver cuánta gente decide o no participar. Esto va a estar también...
Yo creo que va a haber... Va a estar muy baja la votación. Mira,
yo creo que... No, deja la votación, la participación de la gente...
La participación.
Como estructura del INE, ¿no? Van a tener que subir lo que les dan 200 pesos. Bueno, mira, es un país, bueno, me encanta, a mí me gusta reírme de estas cosas. Bueno, dice Arturo Israel Aguilar, coincido, muchas promesas, nada de soluciones, así es, prometes, ya ves esta canción, sí, bueno, así, exactamente, igual. Oye, bueno, ya, basta de política basta nacional. Basta ya, porque también hay política en otros lados del mundo. Y, mi querísima Vane, no lo puedo creer.
No
lo
ni puedo yo.
Una democracia no consolidada como la de los Estados Unidos, no puede ser. Se votó para ver si se llevaba a juicio político a Donald Trump, y los republicanos han votado por la impunidad, ¿no? O sea, hay que recordar.
Que no daba crédito. O sea, yo no puedo creer, son 57 votos en contra, ¿no? Vaya, no, es impresionante. Si esto hubiese pasado en otro de los estados, por ejemplo, por poner algo, ¿no? En algún país en donde Estados Unidos decidiera imponer la democracia, eso no hubiese pasado.
Ah, no, claro que no.
O sea, es impresionante, ¿no? Cómo no hubo, para ellos fueron insuficientes los argumentos, ¿no? Perdón, pero...
Voy a recordarle al público comanche los argumentos, ¿no? O sea, el 6 de enero, ¿no? Cientos de manifestantes, ¿no? Lo vimos en los medios, invadieron el Capitolio, que es la sede del Congreso estadounidense. Es decir, está esta cúpula, ¿no? Del Capitolio, muy bonita, ¿no? A un lado está la Cámara de Diputados y a un lado está la Cámara de Senadores. Y entonces hubo esta... para interrumpir el proceso de certificación de la elección presidencial que gana Joe Biden, ¿no? O sea, irrumpen en el recinto legislativo, tuvieron que sacar a las congresistas y a los senadores, incluso sacaron al vicepresidente, ¿no? Al vicepresidente Pence, aunque no le hubieran hecho algo, pero bueno, incluso tuvo que salir, ¿no? Le costó la vida a 5 personas, hubo más de 100 heridos, ¿no? Y la verdad es que fue un ataque sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos, ¿no? Y parte también de estas evidencias, además de esto, ¿no? Es el haber visto en video, porque podía seguir la sesión vía streaming, que durante más de 2 meses Donald Trump insistió, ¿no? Una y otra vez en la calumnia del fraude. Para esto utilizó sus redes sociales, ¿no? Que el megáfono presidencial, pues, para mentir, le aseguró a estos millones de seguidores que había sido víctima de un robo. Importante, los convocó a Washington el 6 de enero, ¿no? Para revertir el resultado de la elección presidencial. Ese día impulsó la propuesta, la protesta, pues, estuvo ahí en los jardines de la Casa Blanca, arengando. En fin, ¿no? O sea, también le importó un cuerno que los mismos republicanos le dijeran, oiga, hay que proteger el Capitolio, ¿no? Entonces, así en resumen, ahí te va. Inventó un fraude electoral, ¿no? Trató de alterar los resultados. Convocó una manifestación para presionar a los legisladores en este proceso de certificación, ¿no? Arengó a la multitud a tomar el Congreso, básicamente, ¿no? Y se negó a contener el ataque, pues, ¿no? Y a pesar de toda esta evidencia, ¿no? Solo 7 de 57 senadores republicanos votaron en contra de Trump. Es un precedente lamentable, es totalmente lamentable. Ahora, ¿Por qué pasa esto? Bueno, es una desgracia para la democracia estadounidense, sin duda alguna, ¿no? Y la verdad es que no creo que estén muy preocupados los republicanos por el juicio de Lister, porque escucha mucha gente decir, los va a juzgar la historia y ya verán después y van a ser parias, y la verdad no creo que suceda, y a eso voy. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque muchos se quieren reelegir y muchos, ¿no? Ocupan este poder que todavía tiene Trump, aún inclusive sin ser presidente, es decir, ya hablamos de la polarización en los Estados Unidos, hay 70 millones de personas, ¿no?, que apoyan al movimiento de Trump, acaba de conseguir 200 millones que se les dio a muchos que se reeligieron, ¿no?, en esta ocasión, ¿no? Y la verdad es que los republicanos lo hicieron porque les importa el poder, es decir, es lo que acabo de decir, están pensando su propio futuro político, ¿no? O sea, no están pensando en la responsabilidad que tienen con las instituciones, ¿no?, de su país, ¿no?, sino con la viabilidad de poderse mantener en su escaño, ¿no? Y el precedente es terrible, porque entonces ya cualquier presidente de los Estados Unidos puede hacer lo que quiera sin consecuencias, ¿no? O sea, ya no va a haber límites a lo que se puede hacer o no hacer a través de la figura presidencial. Es decir, ¿quién puede garantizar que no ocurra algo así otra vez en el futuro, ¿no? Y la verdad, muy lamentable, ¿no? Siendo los Estados Unidos siempre se han manifestado como el parangón de la democracia, ¿no? Y así funcionaban los controles institucionales en los Estados Unidos, cosa que esta vez los han dejado por el piso. ¿Cómo ves, Miguel?
Horrendamente desilusionante, tremendamente decepcionante, y por otro lado, pues lo que hizo también fue inflar el ego de Donald Trump, ¿no? O sea, si de por sí es un hombre misógino, machista, ególatra, prepotente, nefasto, un patán, básicamente, pues ahora imagínate con esto, ¿no? El hombre se va a sentir intocable, ¿no? Ya veo muy, pues básicamente desde ahorita golpeando a favor de él, ¿no? Y posteriormente, pues vamos a ver cómo va a dividir, porque va a polarizar sin duda alguna, ¿no? Básicamente a toda la población estadounidense, ¿no? En ese sentido, seamos congruentes, porque entonces viene una ola también de incitación a la violencia derivado de esto, ¿no? Porque va a haber grupos de extrema derecha que van a tratar de posicionar y de legitimar básicamente la inocencia de Donald Trump. Y entonces esto puede radicalizar en todo caso, ¿no? Y aún con ello vamos a observar cómo, por ejemplo, se pelearán algunos escaños para no soltar esta parte del poder, porque sí hay que reconocerlo, tiene poder económico. Y entonces podría utilizar algún escaño en algún momento dado, no para él, pero por ejemplo para Ivanka, ¿no? Para Ivanka Trump. Ahora bien, no solo eso, ¿no? Sino que existen grupos, que es muy lamentable y que yo no doy crédito de esto, que creen que Donald Trump es el salvador del mundo. Entonces, viene una andanada también de violencia precisamente para los Estados Unidos después de esto, una burla tremenda, y por ejemplo, la vida también de Nancy Pelosi considero que lleva un riesgo tremendo, porque acuérdate que ese 6 de enero, inclusive estos grupos radicales la buscaban y tratándola de acosar y acorralarla justamente allí. Entonces, ahora imagínate tú, ¿no? Implicará hoy día segregarnos, ¿no? Y vernos de si serán republicanos o son demócratas, ¿no? Entonces, va a estar muy duro en un primer momento, ¿no? Entonces, también habrá que apelar precisamente a que tomen conciencia los ciudadanos y que no tomen partido en un primer momento, sino que esperen un poco a pacificar esto, porque, ojo, de verdad, hemos visto cómo actúan. Entonces, pues lo único que se espera para más adelante es precisamente eso, ¿no? Que resurjan con más fuerza estos grupos de extrema derecha, y por otro lado, aparte de resurgir, de afianzarse, fortalecerse, crear alianzas y tener la esperanza de que no en la siguiente elección para los Estados Unidos, porque seguramente va a repetir Joe Biden, pero sí posteriormente podría regresar a alguien de la familia Trump. Entonces, es una cuestión grave, sin duda. Considero que también los republicanos no se podrían aventar de nueva cuenta a que Donald Trump pudiese ser el candidato, ¿no? Afortunadamente en ese sentido, porque trae un costo político, sí, pero el costo político es sumamente alto, ¿no?
This is the end.
This is the end. Ya nos vamos. Muchísimas
gracias.
Sí, porque quedaron muchas cosas en el tintero, mi queridísima Vane, ¿no? Por ahí tenemos, hablábamos el programa acerca de este trabajo que tiene la oposición por volverse una oposición de verdad y no solo mantener sus posiciones políticas en el Congreso. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando el jueves, así que les pedimos que no se pierdan el programa. Y bueno, mi queridísimo, nuestras recomendaciones para de aquí al jueves.
Ah, claro que sí, pues bueno, la recomendación para este inicio de semana, pues ya que está haciendo frío y todo esto, cuidarnos y protegernos, entonces taparnos bien, subir la ingesta también de agua, de frutas y verduras, por favor, no salir a menos que no sea estrictamente necesario, un libro, ¿por qué no? Entonces, la recomendación es De Noche Vienes, de Elena Poniatowska, pues ¿por qué no? Entonces, un poquito de lectura ligera y pues que nos vean y nos escuchen, por favor. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Los esperamos el jueves. A mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram como @Vanessa_Hernández_Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros, aparte del concierto de Avante que usted nos debe?
Okay, ya próximamente estará ese concierto, por aquí los vamos a estar anunciando de primera mano, pero a mí me encuentran como Otto René Cáceres, así Otto con doble T en todas las redes sociales. Hoy voy a estar subiendo más videitos a todos mis canales y mis redes sociales, así que chéquelos. Una invitación para que cheque también nuestra página en Territorio Comanche, por si usted necesita psiquiatras, psicólogos, terapeutas, defensa personal, artículos de belleza, artículos de la construcción, en fin, tenemos de todo para todos, así que métase, continuamente estamos subiendo videos, así que bueno, está muy interesante. Y yo les voy a recomendar que vean una serie que me tuvo fascinado todo este fin de semana y que se llama The Night Manager, que está en Amazon Prime. Buenísima, una historia, está basada, ¿sabes en qué? En un libro de John Le Carré que se llama El Infiltrado, ¿no? Y básicamente nos cuenta así capítulo por capítulo, ¿no? El libro. Fantástica, sale el que la hacía de Dr. House, ¿no? En el papel de malo de malos, y a los que les gustan los Avengers, pues sale Loki haciéndolo de un agente de inteligencia. Una serie buena, no la puedes dejar de ver. La verdad es que me clavé, la vi hasta altas horas de la madrugada hasta que la terminé. Entonces, The Night Manager, chéquela. Y chéquenos también nosotros a través de los micrófonos de Acústica Radio, dándole voz a sus sentidos. Muchas gracias a nuestro queridísimo Adonai Martínez, el bad hombre de la radio, por la producción y los controles. Ya nos vamos, nos vemos el siguiente jueves. Recuerde, de 3 a 4 de la tarde con el mejor programa de análisis político, con los mejores analistas políticos, por supuesto, nuestra queridísima Vanessa Rojas con el pelazo, la reina de la democracia, y su amigo Torre Cáceres, el Millaga de la ciencia política. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos.
Bye.